Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Yo no sé si estén enterados. Todos ustedes que están escuchando este programa, que son papás, ¿cuál sería su peor pesadilla? Y lo que pensaron es lo que le pasó a Ana Elsa, a Pilar y a Maite, que hoy están presentes en este estudio de manera muy valiente para compartir su historia con todos ustedes. Y no tengo palabras para agradecer que estén las tres aquí. Porque saben que yo siempre digo que hay que compartir conocimiento y hay que compartir la experiencia, porque nunca sabes cuándo le puedes transformar la vida a alguien más. No todo el mundo tiene ni el valor y no todo el mundo tiene la fortaleza. Y a veces temo decir que ni la generosidad para compartir su verdad. Y como para compartir su historia y sus vivencias. Y lo que ustedes tres han vivido, pues yo creo que en la lista de lo más difícil de compartir, yo creo que está en el lugar número uno. Así es que de verdad, gracias a las tres por estar acá. Maite, vienes desde...
Ella es Ana Elsa. Sí. Yo soy Maite.
Maite, vienes desde...
Yo vivo ahorita en Cancún, pero nací en Tampico.
Gracias por venir. Ana.
Yo soy de Navojoa, Sonora.
Gracias por venir.
Gracias a ti,
Mar. Y Pilar, que...
La Ciudad de México.
Estás en la Ciudad de México.
Así es.
3,000 personas, se estima, se suicidan en el mundo cada 40 segundos. Y sin duda alguna, es una gran preocupación hoy en día en México y en el mundo. Imagínense ustedes que el suicidio es la segunda causa de muerte en la población de chavos y chavas entre 12 y 25 años. Imagínense ustedes que México registró 8,837 suicidios. El 81% fueron hombres, casi el 19% fueron mujeres y el 60% eran personas menores de 40 años. Ana Elsa, empiezo contigo. Cuéntanos tu historia.
Bueno, pues muchas gracias, Marta, por invitarme. Claro que no quisiera estar aquí, como siempre lo digo, pero pues me tocó a mí. Yo siempre he dicho que yo nunca pensé que me fuera a pasar algo así. Y yo siempre decía que me iba a morir si algo le pasaba a mis hijos. Y desgraciadamente, pues no te mueres. Tienes que vivir esto que nos toca y bueno, yo... tengo 3 hijos. Mi hijo, Rodrigo, murió por suicidio en el 2020, el 10 de enero. ¿Y qué te puedo decir?
¿A
Rodrigo,
qué edad?
A los 18 años. Él era un muchacho súper alegre, súper lindo, muy empático. Siempre le encantaba andar ayudando a todo mundo, ¿no? Era muy generoso y era de esos hijos, tengo 3, que nunca se enojaba conmigo. Yo creo que si me enojé 2 veces en mi vida con él, era mucho. O sea, era... El que nunca se enojaba, el que nunca hablaba mal de nadie, el lindo de todos, ¿no? Y bueno, yo creo que Rodrigo, cuando empezó, yo no lo noté. Yo realmente no sabía nada del suicidio. Y él, cuando empieza a verlo triste, yo creo que todo empezó cuando me divorcié. Y ahí fue como un antes y un después. Me divorcié yo en el 2014. Uh-huh. Y ahí fue, Rodrigo tenía apenas 13 años, ¿no? Entonces, ahí empezó como que en su adolescencia a batallarle, y él siempre me decía, mamá, yo te prefiero peleándote que te divorcies, ¿no? Él nunca aceptó el divorcio, pero bueno, Él fue el que más le... Era el sándwich, hasta de cuenta, ¿no?
El que más le pegó.
El que más le pegó, ajá. Porque él quería estar conmigo, pero a la vez también quería estar con su papá y su hermano. Fue una... Aparte, le agarró en la mera adolescencia. Entonces, tuvo una adolescencia, pues, muy difícil. Y cuando él se va a estudiar un internado, pues, él quiso irse y se fue muy contento. Ahí maduró muchísimo, le sirvió muchísimo. Yo lo vi, pues, llegó todo un hombre. Él hizo la prepa en Estados Unidos. Y yo cuando lo vi, pues ya lo veía todo un hombre maduro, pero él me seguía diciendo siempre, mamá, yo antes era feliz y no me daba cuenta. Siempre me decía esa frase, ¿no? Y cuando me decía eso era como que yo, pero ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque pues ya pasaron muchos años, yo me volví a casar. Entonces era así como que yo sé que antes eras feliz, pero pues a veces no valoramos, ¿no? Lo que tenemos hasta que ya lo perdemos. Y bueno, eso fuera como que esos puntos de adolescencia que yo veía, lo veía triste, también me desesperaba mucho cuando estaba solo, aunque él siempre tenía muchos amigos, él siempre era como que muy familiar y siempre le dolió la separación de los padres, ¿no? Ese año cuando ya empecé a notarlo más triste, él se gradúa y cuando él se gradúa, él me comenta los meses que uno de los que se graduó con él se suicidó. Yo me acuerdo que mi respuesta fue, imagínate los padres cómo están, ¿no? O sea, imagínate cómo es posible. Y él me decía, sí, qué bárbaro, ¿no? Pasan los meses y él un día me dice, platicando así, me decía, mamá, es que ya me quiero morir. Como que ya no sirvo para nada. Y yo, ¿pero cómo? Él había hecho el examen de la universidad, no había podido pasarlo. Él estaba con maestros privados y dos veces y no lo pasó. Para él fue así como que algo que le pegó. Aparte, la niña que le gustó toda su vida, pero le gustaba, nunca uh-huh. fueron nada. Se había puesto de novia y fue así también como que no, ya no tengo ni esperanzas. O sea, cosas de adolescentes. Que yo nunca vi nada más allá. Y yo me acuerdo ese día que me dijo... me quisiera morir, yo en vez de preguntarle lo que debes de preguntarle, que ahorita lo sé, me solté llorando con él y le decía, Rodrigo, tienes todo, te queremos mucho, tus hermanos, imagínate qué van a hacer sin ti, no, yo me voy a morir, obviamente, o sea, y me acuerdo que él fue así como que, no, ya dejó de que, no te preocupes, mamá, no pasa nada, pero yo sé que ahí debía haberle hecho las preguntas que son tan importantes de hacerles ahorita, Marta, de decir, a ver, ¿piensas suicidarte? ¿Has pensado algún día suicidarte? Si te dicen que sí, es ¿cómo lo has pensado? Y si te dicen el método, es ¿cuándo? Eso es realmente algo que nos puede prevenir muchas cosas. Yo ahorita, es una de mis tantas culpas que tengo, el no haberle, tener esa oportunidad de no haberle preguntado más. Yo no sabía. Y yo creo que el problema es que la gente que no ha pasado por eso, nunca buscas nada. O sea, nunca buscas pláticas de prevención, nunca piensas que te va a pasar, piensas que le pasa a otra gente y a ti no. Por eso, de verdad, te felicito que estás haciendo este programa, porque yo creo que esto es para todos. La prevención es para todas las personas, porque nos puede pasar a todas las edades. Aun cuando tu hijo se casa, también lo puede pasar, y también le puede pasar a tu esposo, le puede pasar a un hermano, a todo mundo. Entonces, yo creo que eso es algo que yo no estaba preparada. Yo nunca, de verdad, nunca lo pensé. Al mes, dos meses de que me dijo eso, fue cuando pasó. Yo realmente ese día para mí es el peor día de mi vida. Yo siempre lo he dicho. Y yo creo que el dolor que sentí ese día nunca jamás lo volví a sentir. Fue un día que, para empezar, yo ese día hablé con Rodrigo. Él esa semana no me contestaba el teléfono y me contestaba después y me decía, no te voy a poder ver, mamá, y no sé qué. No lo pude ver esa semana. Y yo me acuerdo que ese día ya me estaba estresando mucho, ¿no? El por qué no lo veo y el no sé qué. Yo lo veía casi siempre, todos los días. Entonces me acuerdo que le marco y no me contestaba. Cuando me contesta, yo lo noté ya así como que se sentía mal y me empezó a decir, es que me siento muy mal, mamá. Yo le dije, ¿qué tienes? O sea, no, es que no sé qué tengo. No, pues andarás crudo, te dará gripa, o sea, lo que... No, me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza, y es todo lo que me decía, me duele mucho la cabeza. Yo me acuerdo que le dije, ¿quieres que me vaya contigo? Y en ese momento me dijo, no, ya va a llegar mi papá. Él vivía en ese momento con su papá, estaba con él. Entonces, yo me acuerdo que le pasó a su hermano, platica con él, y luego, yo siempre una frase que le decía es, Rodrigo, hagas lo que hagas, yo siempre te voy a amar. Y ese día, me acuerdo que me contestó, yo también siempre te voy a amar, mamá. Y ahí fue cuando, híjole, no sentí tan bonito porque él siempre me decía, yo también. Pero cuando me dijo toda la frase y colgué el teléfono, yo me acuerdo que dije, ay, qué lindo, Rodrigo. Fue la última vez que lo escuché, Marta. Ya no volví a saber de nada de él. En esa noche, él se empieza a sentir mal. No me avisan hasta la madrugada cuando él ya había muerto. No me dicen, está muy grave en el hospital, tienes que venir. Yo vivía 45 minutos de ahí. Me voy en la madrugada y cuando me dicen que tomó, pues obviamente yo dije no. Yo me acuerdo que las piernas no me sostenían. Yo me acuerdo que no lloraba y sentía que se me iba a caer así, pero no lloraba. O sea, era algo así como que, ¿qué está pasando? Es horrible, es como si el mismo cuerpo te protegiera, ¿no? Es ese decir de ¿por qué no lloran las mamás? Si debería estarse muriendo. Yo creo que el cuerpo es tan, tan sabio que te protege, porque ahí me hubiera dado un infarto. Yo no lo pude ver a Rodrigo. Yo cuando llego al hospital ya no me dejan entrar. Tenían a la gente afuera. Fue un caos. Para mí fue el peor día de mi vida, de verdad que yo no lo volví a ver, nunca me supe la historia realmente, lo que pasó.
¿Hasta el día de hoy?
Pues hasta el día de hoy me sé versiones, pero nunca la real.
¿Y cuál es la versión?
Pues la versión es, primero me habían dicho que había ido al hospital a las 8 o 9 de la noche, después me dijeron que no, que había estado en casa de sus abuelos y se había ido hasta las 12, o sea, no sé. No sé cuál fue ese tiempo que Rodrigo sufría, no sé realmente qué es lo que estaba pasando, por qué no lo llevaron luego. Yo digo, bueno, me hubiera encantado que me hubieran dicho, se siente mal, ven a verlo. No sé realmente, lo digo, yo sé que no quería decir lo que había tomado hasta que ya, ¿no? Él tenía decidido y hasta que llegó al hospital dijo lo que había tomado.
¿Pastillas?
No, tomó algo pues muy, es como un veneno, ¿no? Que hace como explosión, por así decirlo. Entonces, pues el dolor que él sintió, eso es algo que también me atormentó toda mi vida, ¿no? O sea, yo creo que el imaginar esas horas que él vivió, pues es horrible. De verdad que es algo que no se lo desea a nadie. Es lo peor que puede vivir una persona. Yo siempre lo he dicho, es lo peor. El sufrir de un hijo es horrible.
Es la historia de Ana. Y aunque es un tema muy difícil, del cual es muy difícil hablar y también muy difícil escuchar, me parece que es muy importante y es nuestra obligación en este programa no dejar pasar en un día tan importante un tema que es fundamental, del cual todos sepamos. Y como la principal obsesión que tenemos en este programa es saber. Saber de todo lo que hablamos todos los días, 3 horas diarias, de lunes a viernes en W Radio. También es importante saber sobre el suicidio y la salud mental y cuáles son esas señales y cómo se sobrevive que tu hijo cometa suicidio. Ya escucharon la historia de Ana Elsa y ahora quiero que escuchen la historia de Maite.
Muchas gracias, Marta. Yo siempre, bueno, he pensado sobre todo a raíz de esto que hablar salva.
Claro.
Yo desde el primer momento, cuando le comuniqué a mis familiares, les dije la verdad y a mí me ayudó mucho eso. Porque cuando uno habla, no nada más sanas tú, también sanan otras personas que te van a escuchar y se van a identificar con tu historia.
Claro.
Bueno, Rubén nació en marzo 24 de 1998. Era un niño muy sensible. De hecho, creemos que él tenía el rasgo de personalidad altamente sensible. A él le molestaban las etiquetas de las camisas y todo, él lo sentía mucho más. Todo, la felicidad, los detalles, las cosas tristes, era muy sensible. Le gustaban mucho los animales, las reuniones familiares las amaba. Su frase de Rubén era, mira las flores, ahí está la respuesta. Al principio nosotros lo llevábamos a la iglesia o cosas así. Luego pasa el tiempo y ya ves que los chavos empiezan ellos solos, pero él siempre mantuvo eso. Mira las flores, ahí está la respuesta. Eso nos decía cuando perdíamos la fe. uh-huh. en algo. Entonces, su hermano era su mejor amigo. Y bueno, nosotros nos cambiamos muchas veces de casa. A mí me gustaría mencionarlo porque considero que es un factor también que causa desestabilidad. Nosotros, cuando Rubén tenía 5 años, nos cambiamos a Tampico porque mi mamá estaba enferma. Ahí nació David, mi hijo. A los 7 años de Rubén, nos hablaron de la escuela. Una maestra que era buena maestra, que se fijaba en sus alumnos, y me dijo que estaba mordiendo los lápices, pero de una manera rara, diferente. Lo llevamos con una terapeuta en Monterrey, porque allá tenemos una psiquiatra, y nos dijo algo que no nos gustó a mi esposo y a mí en ese momento, que era muy probable que él, cuando fuera grande, fuera a ser adicto. Es algo que no te gusta escuchar. Le recetaron Epival Sprinkles. No me dijeron que tuviera un diagnóstico de epilepsia. Sin embargo, que era para calmarle esa ansiedad que tenía en este momento. Marta, yo no pregunté más. Hablé con mi pediatra y me dijo, no te preocupes por eso que les dijo. Y nunca más, no me preocupé por eso. Yo debí de haber preguntado, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás diciendo que mi hijo después le diagnosticaron TDA, trastorno de déficit de atención, y es muy probable que caigas en adicciones a veces cuando tienes eso, ¿no? Bueno, es importante recordar esa fecha de los 7 años. Luego regresamos a Monterrey. Rubén tiene una infancia normal, muchos amigos en la escuela. Yo lo veía un niño feliz. A los 12 años, cuando él tenía 12 años, me divorcio. Y yo me distraigo. Por el mismo problema que estoy viendo, no me doy cuenta que Rubén deja de juntarse con los amigos que se juntaba y deja de sonreír. Cuando él está en secundaria, empieza a sufrir bullying, cosa que no me entero yo hasta después. Luego viene en la prepa. La mujer que trabajaba en mi casa descubre que había marihuana en su cuarto. Entonces, nosotros platicamos con él. Y yo te voy a decir que en ese momento yo sentía que mi deber de madre era que dejara de consumir. Es lo primero que pensé. Tiene que dejar de consumir. Entonces, en el TEC de Monterrey nos ofrecieron la oportunidad. Ahí hacen un programa que te hacen un antidoping privado. Siempre y cuando te comprometas a que esté en psiquiatra. Pero después, la mujer que trabajaba en mi casa descubre una bolsa de cocaína y yo me vuelvo loca, ¿verdad? Entonces internamos a Rubén en Mazatlán. Todo parecía muy bien. Ahí conoció una chica fue su gran amor, ¿no? La chica que conoció ahí en Mazatlán. Regresa de la clínica, lo metemos a prepa, pero después de un tiempo, ya estando en prepa, volvemos a detectar que sigue consumiendo. Él lo habíamos sacado de prepa, perdón. Regresó, termina la prepa y sigue consumiendo. Entonces yo hablé con él, hijito. Si tú no detienes el consumo, aunque decía que era marihuana nada más, si tú no detienes el consumo, te voy a internar. Necesito que sepas que te lo estoy advirtiendo. Y bueno, un día tomé la decisión de internarlo porque se encerró en su cuarto y no salía, y estábamos muy preocupados, en una clínica en contra de su voluntad. Algo que no recomiendo yo ahorita, ¿verdad? Es algo de las culpas que me pesan. Entra a la clínica y ya estando en la clínica tenía el 21 años o 20, no, no es cierto, como 19 años, 20 años, 20 años. Estando en la clínica, la persona, un psiquiatra que lo atendía, que era muy buena persona, me cita a una sesión, y ahí me dicen que Rubén había sido abusado a los 7 años por una mujer que trabajaba en mi casa. Pasaron 14 años para darnos cuenta, para que él se atreviera a hablar. Entonces mi hijo traía una herida de estrés postraumático, lo expuso a la pornografía también, un niño de 7 años que no sabe cómo procesar eso, tu cerebro no está preparado, ¿no? Entonces, después ya mi hijo sale y viene el tema de que si entra a trabajar y nosotros queríamos que regresara a la escuela. Entonces, cuando un año y medio antes de morir, estamos en la sala, él y yo, faltaban 5 días para que entrara a la escuela, y se sienta ahí conmigo y me dice, mami, porque yo sé que él quería vivir una vida normal. Lo que más le dolió en su vida fue el tema de los amigos. Cuando él estaba chiquito, él amaba que tenía un grupo de amigos y le decía la banda y el grupo de amigos. Y en la prepa a mí me contaban que se sentaba enfrente, en los recreos se iba al baño. O sea, él sufría por ese tema. Él creía que no tenía la capacidad de tener amigos y era lindísimo, ¿verdad? Entonces me dice, mami, quiero tener una vida normal. Quiero entrar a la universidad y quiero tener una vida normal, pero ya estoy muy cansado. Preferiría morirme, así como le dijo Ana Elsa. Yo en ese momento me fui para abajo y lo único que se me ocurrió decirle es, hijito, si tú te mueres, yo me muero contigo. Yo ya estaba como que agotada de todo lo que habíamos pasado. El tema de las adicciones fue muy pesado. Todo lo que habíamos pasado. Entonces, todo el día me lo pasé llorando, Marta. En vez de yo llegar y consolarlo, yo estuve en mi cuarto tirada todo el día. Y le hablé a un terapeuta conocido mío y me dijo, no te preocupes. Cuando dicen que se van a morir, no se van a morir. y viene mi hijo en la noche, me abraza, se acuesta conmigo en mi cama porque era muy apapachador y me dice, mami, no te preocupes, no quiero que estés preocupada. El día que yo realmente me quiera morir, yo te lo voy a decir, te doy mi palabra, pero necesito que me des mi palabra que nunca me vas a internar en una clínica. Y ya, nunca pensé en el suicidio en un año y medio. Hasta después viene, tiene novia, fue muy feliz con esta novia. El año que murió, anda con ella el primero de enero del 2021 y tiene novia todo este tiempo. Ahora yo te voy a decir, Marta, yo trabajaba afuera, iba cada 15 días y yo sentía que yo le daba su espacio. Yo creía, ya tiene, él cumplió en marzo 23 años, pero yo pensaba, ya es un chavo más maduro, él lo que quiere es estar solo. Ellos terminan de madurar hasta los 25 años, entonces uno debe considerar eso, que no van a tomar una decisión correcta. Ahora, yo no sabía que mi hijo estaba comprando clonazepam, benzodiazepinas, en internet, porque te los venden en internet. Porque yo siempre le dije, yo te doy un medicamento recetado por el psiquiatra. Él tenía un psiquiatra y una terapeuta que quería mucho. 15 días antes de morir, la terapeuta se va de Monterrey. Eso también le pegó a él. Bueno, él termina con su novia una semana y 3 días antes de morir. Y yo lo veía súper triste, súper, súper triste. Nosotros, porque mi hijo David vivió con su papá 2 años, le estábamos preparando el cuarto a David. Entonces nos dormimos esas noches en mi cuarto porque él no quería dormir solo, en el cuarto de su hermano. Entonces él se dormía en el colchón y yo en la cama. Mami, no quiero dormir solo. Él no quería dormir solo esos días. Y entonces entra a trabajar con su papá el lunes. Y ese día regresa al trabajo. Yo le preparé de cenar todavía. Y llegó, mamá, me encantó. Derrotado, Marta. Totalmente derrotado, llorando mucho. Yo había estado rezando la novena del abandono porque no hallaba cómo ayudarlo. Pero no pensaba yo. Yo les juro que en ningún momento pensé que mi hijo se fuera a morir. Me dolía mucho verlo triste. Entonces ese día le dije, hijito, voy a hablar con ella. Las mamás siempre con el consejo, ¿verdad? Porque lo vi derrotado. Y le dije, a las mujeres nos gusta que vengan. Y fue a hablar con ella, regresa, se sale a la terraza a hablar con un amigo y cuando entra de la terraza viene alterado. Se sienta conmigo y me dice, mami, ¿te acuerdas que te dije? Hoy es el día. Y entonces ahí noté como un brote psicótico en el sentido de que se reía. Me dice, mami, no me estoy riendo, estoy llorando. Entonces, me quitó el celular, pues como me las ingenié, fui por el teléfono fijo, le hablé a su papá y a su hermano. Estuvimos todos con él, Marta. O sea, yo primero estuve con él, todavía él tuvo la nobleza de decirme cosas lindas. Y hablamos de la vida y mi hijito y que esto y que lo otro. Y él me decía, mami, es que yo estoy muy cansado, mami, no es lo mismo. O sea, yo estoy muy cansado, no es lo mismo la vida que viven los demás. Yo ya estoy muy cansado. Yo, hijito, por favor, déjame llevarte a una clínica. Me hiciste la promesa. Entonces llega su hermano, me ayuda a su hermano. Nos subimos al carro. Íbamos a una clínica y en eso abre la puerta y dice, me voy a bajar, mami. Me voy a bajar. Vamos a regresar y platicar tranquilos. Cuando regresamos está su papá. Él en ese momento no quería ver a su papá, pero bueno, le permitimos, se quedó una hora hablando con su papá abajo y yo me quedé arriba y yo estaba mucho, como que mucho más tranquila. Bueno, su hermano David y yo estábamos escuchando y todo lo veíamos tranquilo. Me asomo por la ventana, veo que se va David y veo que su papá sube, los oigo que se despiden en la terraza y entonces entra y se sienta en la esquina de mi cama. Yo en ese momento le hablé a todo mundo, Marta, y nadie me contestó, de mis amigas, doctores, todo. Y en eso Rubén, todo tranquilo, o sea, hablando con un tono de voz perfectamente tranquilo. Mami, nada más quiero que sepas que le mentí a mi papá. Me sigo sintiendo igual. Y entonces ahí me fui para abajo. La verdad, Marta, yo estaba cansadísima. Me linqué enfrente, me acuerdo, y le agarré las piernas y le dije, mijito, por favor, tú me acabas de decir que estás muy agradecido. Ahora yo te pido que trabajemos esto. Vamos a hacer algo. Y yo me metí al baño para darle una pastilla que tenía yo ahí. Y me dice, no me lleves a la clínica, duermo aquí contigo, ¿no? Entonces entro al baño. Al momento que entro al baño, Marta, salgo y no veo nada. No lo veo a él, pero nunca pensé salir. Oye, hijito, lo busqué donde él fumaba afuera. Nada, mi terraza cerrada. Yo vivía en un 15º piso. Yo tenía 2 sillas. Las sillas estaban pegadas de este lado. Si alguien piensa saltar, acerca las sillas al vidrio. Las sillas estaban en su lugar. El perro estaba acostado. Tranquilísimo, yo tenía cactus y nada fuera de lugar. Entonces, con mucho miedo caminé y me asomé a la terraza. Y abajo había un chapoteadero. y vi a los guardias y vi a mi hijito, no vi sangre, vi a mi hijito con los brazos abiertos así. Entonces yo veo eso, Marta, me meto, cierro la puerta, me voy a mi recámara, cierro mi cuarto, me meto al baño, le pongo llave y me tiro al piso. Porque no lo creía, ¿verdad? Yo no sé, ustedes mamás, pero cuando se muere tu hijo te tiras al suelo. No sé por qué, como que quisieras que la tierra te tragara. Y marqué a la recepción, no me contestaba, les marqué a mis compadres, por favor, ayúdenme, hablen, vengan. Y yo les hablé a su papá y a David, les hablé con la certeza, aunque todavía no estaba segura si mi cerebro me estaba engañando. Les dije, Rubén acaba de morir. A los dos les hablé. Y entonces me quedé ahí, Marta, me quedé tirada en el piso y me tocan la puerta del baño y oigo la voz de Rubén. Y yo oigo la voz de Rubén y era su papá. Y le dije, ¿es verdad? Y me dijo, sí, sí, es verdad. Y ya entró él. Y bueno, todo lo que rodea a la muerte por suicidio, y a mí me gusta decirlo para que los chavos sepan qué es lo que rodea. A mí no me dejaron acercarme al cuerpo de mi hijo. Nosotros estuvimos en el estacionamiento del edificio con nuestros mejores amigos, muertos de miedo de que sacaran a Rubén en una bolsa. No queríamos ver, entonces nos estaban abrazando ahí nuestros mejores amigos. A Rubén lo sacaron hasta las 7 de la mañana, él murió a las 2:15 de la mañana. Lo sacaron a las 7 de la mañana, tardaron 12 horas en entregarnos el cuerpo. Y a mí me hicieron una entrevista en la CEMEFO. Su papá no podía, yo tampoco, pero pues alguien tenía que ir. Y el empleado bromeando, comiendo sándwich, pasándose los refrescos, y yo sabiendo que tenían a mi hijo ahí en una plancha, ¿no? Y bueno, él fue mi mejor maestro de vida. Actualmente David es mi maestro de vida, pero esos 23 años que viví con él, yo estoy agradecida. Sé que es algo tremendamente doloroso, pero lo que Rubén me regaló en sus años de vida, lo valoro mucho. Y como te dije, yo repetiría la experiencia de volver a vivir con tal de tenerlo un momento, hablar con él, ¿no?
Gracias, Maite. En ambos casos, hijos hombres. Pero en el caso de Pilar, fue su hija mujer. Pilar. Gracias.
Hola, Marta.
Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación y pues por hacer esto visible, ¿no? Este tema tan importante. Yo era madre de Beli, Naomi Belianca. Ella nació el 2 de junio del 2002. La perdí a la edad de 21 años por suicidio. Beli siempre fue una niña contenta, siempre fue una niña alegre, feliz. Nada que notar algo raro en su crecimiento. Beli irradiaba una luz, era una cosa hermosa, siempre pensamientos positivos, ¿no? Era una niña normal. Conforme fue pasando, yo soy y siempre fui mamá soltera. Fue pasando el tiempo, fue creciendo. En su adolescencia fue donde se empezaron a ver estas cosas, como estos síntomas que el día de ahora me doy cuenta, pero que en ese momento no alcanzas a ver. ¿Por qué? Porque tendemos a normalizar las emociones de los chicos, las actitudes, ¿no? Yo en mi caso, yo decía, es que mi hija pues está como en la adolescencia y es parte de, porque todos pasamos por ahí, empecé a tener cambios, ¿no? Ciertos cambios, a pesar de que era una mujer, una niña muy, muy inteligente, empezó como a dejar de dormir, empezó a aislarse. Ella siempre ha sufrido de bullying, desde muy pequeña sufrió bullying, era como la nerd, ¿no? Del salón y la que todo el mundo pues hacía a un lado. Aparte, yo siento también su aspecto físico, era muy hermosa, Beli era muy bonita y siempre sufría bullying, entonces seguido tenía que estar en la escuela. Para arreglar esos temas, antes se arreglaban con, ay, mandaban llamar a los padres, un ligero castigo y se acabó, ¿no? Cuando Beli recuerdo en el kinder llegó mordida, ¿no? O sea, de las cosas que pasaba. Entonces, siempre era de pocos amigos. En la adolescencia, cuando empezó con todo esto, yo dije, bueno, es parte del proceso, solamente tienes que acompañarla, no pasa nada, porque todos pasamos por ahí, porque todos salimos de ahí, ¿no?
Yo ¿Pero veía, cómo la veías en la adolescencia?
La veía aislada, la veía hasta cierto punto retadora, ¿no? Se vuelven retadores, se vuelven, no sé, distantes, ¿no? Empieza a haber una distancia. Pero eran síntomas normales, algo de rebeldía, hasta ahí. Pasando la adolescencia, ella cambia, ¿no? Regresa como a ser esa niña. Me acuerdo que ya en la preparatoria se fue incluso de intercambio escolar a Japón por el promedio que tenía. Y todo marchaba muy bien. Todo marchaba muy bien. Ella estaba, yo la veía bien. Yo le veía un futuro prometedor por como ella era, ¿no? Hasta entrar a lo que es la universidad. Ahí regresan todos esos síntomas, pero se agudizaron. Es decir, ella empezó a dejar de comer, empezó a bajar de peso, empezó a decir y hablar ciertas cosas que yo en su momento no lo veía, ¿no? Como, es que nadie me quiere, o sea, como que todos hablan de mí. Yo hasta cierto punto pensaba que era como un poco egocéntrica, ¿no? Y le decía a Beli, es que ¿cómo es posible? O sea, que digas eso, que nadie te quiere, que todo mundo habla de ti, cosas así. Y me decía, es que no me entiendes, mamá, ¿no? Eran sus palabras, es que no me entiendes. Y yo le decía, bueno, pues es que háblame para poderte entender. Porque yo lo que veo es que te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Eso es cuando digo, minimizamos las emociones de nuestros hijos, ¿no? Siguió el tiempo y ella cada vez más y más aislada. Pero esto pasó muy rápido, pasó en cuestión de meses, o sea, este cambio fue en cuestión de meses. Empezaba a dejar de contestarme las llamadas, apagaba el celular, tenía ya yo poco control. Si algo tenía con ella es que yo siempre le manejé que la seguridad no era negociable. Eso no se puede negociar. Yo tengo que saber dónde estás, con quién estás, a dónde sales, a qué hora llegas, vienen por ti, te traen, todo, porque siempre, por cualquier cosa, ¿no? Era mi única hija, entonces yo la cuidaba como, uy, como mi tesoro, ¿no? Entonces empieza a tener esas actitudes, empieza como que a valerle las cosas que yo le decía, el horario que yo le ponía, y empezaban las discusiones, pero me dice, es que no me entiendes, ¿no? No me entiendes, nunca me vas a entender. Y me empezaba la frase de, tú vas a estar mejor sin mí, mamá. Y yo volteaba y le decía, ¿estás loca? ¿Cómo crees que voy a estar? Jamás estaría mejor sin ti. Sí, mamá. Pasó el tiempo. Yo todavía escuché con mi hija un video donde Maite hablaba de su caso y lo vi con ella. Ella estaba sentada conmigo y lo estábamos viendo y yo así estaba yo impactada por lo que estaba yo viendo. Y ella así viéndolo también. Me acuerdo que se levantó y le dije, qué fuerte, ¿no? Y me dijo, sí, mamá. Y se fue. Ella me decía que no se sentía parte de, desde muy niña. Pero son cosas que no entiendes, o sea, no me siento parte de, mamá. Como que yo no soy de este mundo, como que estoy cansada, mamá, estoy cansada. Yo le decía, ¿pero cansada de qué, Beli? Es que no entiendo. O sea, porque tu única responsabilidad, pues, es tu escuela, ni siquiera aquí, ¿no? O sea, tu escuela y lo que haces. Pero es que estoy cansada, mamá. Y yo no veía lo cansada que estaba, pero tal vez emocionalmente, ¿no? Mentalmente, del proceso que seguramente ella estaba viviendo. Todo esto, que estos cambios que ella empezó a tener, tuvimos una pequeña discusión. 15 días antes de su cumpleaños número 21, ella se va de casa. Se va con un amigo. Se fue a un lugar que la verdad es que para mí era, sentía que era muy peligroso, en el Estado de México, en Nesa. Híjole, cuando yo se va, el mero día de su cumpleaños me busca. No había tenido contacto con ella, sin embargo yo sabía de cómo estaba, porque en la universidad donde ella estaba, yo tengo un amigo que trabaja ahí y él me decía, ¿no? Y sí me imaginé con quién se había ido. Se fue con un amigo de la universidad. Primero estuvo con el novio una semana, después se fue con el amigo la otra semana y me buscó y me dijo, mamá, quiero arreglar las cosas. Y le dije, mi amor, le dije, es tu cumpleaños, déjame festejarte. Y me dice, ay, mamá, es que acá con mi novio me van a hacer un pastel. Ok, bueno, te veo mañana. Sí, mamá, la vi el otro día. Llegó, hablamos, empezó a llorar, me pidió perdón por haberse ido. Yo también lloré y le dije, igual, perdóname si te ofendí o si dije algo que te lastimara. No fue mi intención, pero la verdad es que me preocupas, ¿no? Y la abracé, lloramos y le dije, oye, Beli, ya regresas a casa, ¿no? O sea, esto fue como, pues ya viste que no es tan fácil tampoco estar afuera, ¿no? Regresas. Y me dijo, no, mamá. Me dijo, no. Yo ahí estoy bien, no te preocupes. Dice, ahí tengo paz mental. Y yo no podía, nunca me había separado de Beli. Entonces, el hecho de agarrar sus cosas y decirle, ok, pero entonces yo te voy a llevar. Por más que la persuadí para que se quedara, no hubo respuesta de ella. Y su respuesta, ahora veo que todo estaba planeado. Me dijo, no, mamá, yo ahí estoy bien, ahí me quedo, ok. Y ya le llevé sus cosas, la dejé con el amigo y yo me vine llorando, ¿no? Todo el camino me vine llorando porque nunca, nunca me había separado de Beli. Ella solamente duró un mes y medio fuera de casa. En este tiempo, en este mes y medio, Naomi fue la persona más linda, más amorosa que he conocido en mi vida. Todo lo que yo le pedía que hiciera mientras estaba conmigo lo hizo cuando estuvo fuera. Me llamaba todos los días. Me decía, mami, ya voy a la universidad. Mami, ya regresé. Mami, estoy bien. Mami, te extraño. Y yo le decía, yo también te extraño. ¿Por qué no regresas, no? Me decía, ¿por qué? Estoy bien aquí, mamá. ¿Sabes que cuentas conmigo, verdad? Sí, mamá. Un día, el 19 de julio del año pasado, estaba yo muy enferma. Salgo a trabajar y le mando mensaje. Hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Y me dice, mal, mamá, ¿por qué? Empecé a platicar con ella mientras yo trabajaba mal. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo, como que se le cerró el mundo. No tengo trabajo, me siento muy mal, no sé qué voy a hacer. Y yo le dije, a ver, yo en ese momento me enojé y le dije, es que no tienes necesidad de estar pasando esto, Beli. O sea, porque no te regresas, no tienes la necesidad de pasar esto. Yo me enojé con ella, ¿no? Y es algo que me llenó de mucha culpa porque me enojé con ella y la regañé. Y le dije, Beli, ¿Por qué sufres? ¿Por qué pasas estas cosas? Vente, regrésate a casa, ¿no? Aquí vas a estar bien, yo te apoyo. Estaba estudiando biología experimental. Vas muy bien, mira. Y me dijo, no, mamá. Me dijo, lo que pasa es que tú no me entiendes y nunca me vas a entender. Y yo, dentro de mi desesperación, decía, pero es que si no hablas conmigo, ¿cómo te voy a entender? ¿Cómo voy a saber qué es lo que te pasa si no me dices nada, no? Yo terminé de hablar con ella como a la una. Cuando yo dije, ahorita ella estaba llorando, los últimos mensajes que me mandó fue, mami, te amo mucho y lamento mucho que esto pase. Tú vas a estar mejor sin mí. Entonces yo dije, ahorita que se le pase, y yo le dije, ahorita llego a casa porque aparte estaba enferma, y ya le marco para ver cómo está. Llegué a casa a las 3 de la tarde, apenas iba sentándome, dejando mis cosas, cuando recibo la llamada de su amigo que nunca me había hablado y siempre le dije, cualquier cosa que pase, me marcas, por favor. Sí, señora. Y me marca y me dice, señora. Y yo, ¿qué pasó, Leo? Me dice, su hija. ¿Qué pasó con Beli? Su hija se colgó. Y le dije, no. Le dije, no, no. Le dije, no. No, es una broma, ¿verdad? No, señora, no, no, ¿cómo voy a jugar con eso? Entonces, en ese momento, le dije, voy para allá. Colgué el teléfono, le hablé a mi hermano, se lo dije. Le hablé a mi pareja que no estaba aquí, se lo dije, estaba yo sola. Agarré mi carro y empecé a manejar hasta allá. Yo iba, Marta, volviéndome loca en el carro. O sea, yo le pegaba el volante, yo iba llorando, gritando, me jalaba el cabello. Y yo decía, no, no, no es posible, no, no es posible. no llegaba y sentía que, yo sentía que iba a chocar y que ni iba a llegar al lugar, ¿no? Le hablé a un amigo y le dije, por favor, ayúdame porque pasó esto con Beli y tengo que llegar y no voy a llegar. Lo vi, me perdí 3 veces para poder encontrarlo. Lo encuentro y me lleva hasta la casa de este niño donde estaba. Él me dijo que le había bajado, que le estaban dando RCP y que estaban haciendo lo posible, pero que su cara estaba tibia y yo así, híjole, es que entras como en un shock, es mucha desesperación, es miedo, es como dice Maite, trágame tierra, ¿no? En ese momento llegamos a la casa y cuando llegamos, el paramédico en la puerta me para y me dice, ¿usted es su mamá? Sí. Y me dijo, lo siento mucho. Me dijo, ya no podemos hacer nada. Le dije, no. Y le dije, quítate. Y yo quería subir, estaba yo en planta baja, ella en el primer piso, y no me dejaron subir. No me dejaron subir y yo sentía, yo decía, híjole, déjenme subir, tal vez si me siente, tal vez si la abrazo, tal vez ella reviva, ¿no? A lo mejor ella está esperando a que yo llegue y ustedes no me dejan verla, y no me dejaron verla jamás. No me dejaron verla. Tuvimos que pagar para que llegara el MP, para que hiciera el forense, las fotos, todo. O sea, híjole, pasé un calvario con eso porque ella murió a las 3 de la tarde, más o menos lo hace, y llegaron por su cuerpo hasta las 8 o 9 de la noche. Y yo esperando y viendo hacia arriba a la puerta donde mi hija estaba. Y yo decía, déjenme subir, es que a lo mejor tiene frío, ¿no? Déjenme taparla, por favor. Y no pude verla, no pude despedirme de ella, y es algo que me mata, ¿no? Yo daría lo que fuera por el hecho de poder despedirme de ella. Estuvimos ahí, llegó mi mamá, mi hermano, estaba mi amigo, solamente nosotros 4, y yo no podía verla. Yo tengo un hermano que hace 3 años igual se suicidó. Es un medio hermano mío que al parecer sufría de esquizofrenia. Entonces, después de que Beli muere, yo empiezo a buscar respuestas en sus libros, cuadernos, todo lo que escribía, todo, y encuentro hojas donde ella decía que ella hablaba con él y que le decía que no lo hiciera, que no se suicidara, que iba a estar bien. Y ella le decía, es que no te creo, yo no me siento bien. Y haciendo, empecé, cuando yo vi eso, yo empecé a investigar esa enfermedad. Empecé a ver síntomas positivos, negativos. Conforme yo más leía, más veía a mi hija en esa enfermedad. No fue diagnosticada, pero te puedo decir que yo lo leí, yo dije, híjole, Beli actuaba así, Beli hacía esto, Beli aquello. Y dices, ¿cómo no te das cuenta, no? ¿Cómo pueden pasar estas cosas si no te das cuenta? Solamente, pues, un especialista pudiera haberse dado cuenta, porque para nosotros son señales como de la adolescencia, el crecimiento, él va a estar bien, él no pasa nada, él todos pasamos por ahí, todos salimos. Entonces, pues, esa fue Beli.
Sé que es un programa muy duro, muy difícil, muy impactante, lo que acaban de escuchar la primera hora, de 3 valientes mujeres que en pro de nosotros y de todos nuestros hijos están aquí compartiendo su historia. Está Maite Herrera, está Pilar Navarro y está Ana Elsa Parada. Lo más increíble de todo, para todos los que a veces sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua y que hemos vivido cosas muy duras y muy fuertes, es que hay un dolor más grande del que muchos hemos sentido. Pero lo más increíble es que las 3 han transformado su dolor al servicio de los demás. ¿Cuántas veces no hemos dicho en este programa que el que nos sirve, nos sirve? Y quiero que sepan, si esto les va a quitar un poco el peso que sienten en el corazón después de escuchar estas tres historias, que Ana Elsa Parada creó una fundación en nombre de su hijo, El Regreso a Casa, que está ayudando en la prevención y la posvención, que es el duelo del suicidio, dedicada a ayudar a los demás. Felicidades, Ana. Gracias. Maite, junto con su hijo David, fundó la asociación Que Se Escuche Fuerte Mi Grito. Es conferencista en prevención de suicidio. Y lo que más me impresiona de las tres es que lo que han vivido pasó antier, porque hace 3, 4, 5 años es antier. Y Pilar, en TikTok, hace videos hablando de esto, compartiendo su historia. ¿Por qué han hecho esto las tres? A ver.
Bueno, Marta, pues yo empecé porque realmente yo no encontraba un lugar en el duelo. Yo, para empezar, no sabía ni qué era duelo, ¿no? Entonces, cuando me pasa eso, yo no encontraba apoyo, yo no encontraba una ayuda, no encontraba quien me hablara, ¿no? Así de lo que me estaba pasando. Claro que yo empecé con terapias. Yo tuve una tanatóloga muy querida que fue a mi casa a la semana, y ella algo que me dijo que siempre se me quedó grabado es: o haces tu duelo de pie o lo haces arrastrándote. Y yo ahí, para mí fue una lección muy grande, porque dije, es verdad, esto no se me va a quitar nunca. O lo hago, o si me arrastro, no me va a doler más que si lo hago de pie. Entonces, decidí hacerlo de pie, decidí buscar mucha ayuda. Busqué toda la ayuda que podía, libros, veía pláticas.
Espérame, es que no estoy pudiendo superar lo que acabas de decir. O haces tu duelo arrastrándote o lo haces de pie.
Así es.
Piensa en eso en un segundo.
Sí, sí, sí. No hay más. Entonces yo busqué ayuda. Encontré grupos donde había muchísimo dolor, donde yo entraba y eran personas que tenían 14, 15 años de duelo, y lloraban y decían que jamás iba a quitar ese dolor. Entonces yo salía peor de ahí, ¿no? Imagínate, yo tenía meses. Entonces yo empecé a buscar mucha ayuda y encontré un gran descanso en la búsqueda espiritual. Yo creo que eso es lo principal en el duelo. Cuando empiezas a encontrar ayuda espiritual, pues es como que un apapacho al alma, porque es como decirte, tu hijo, vas a volver a verlo algún día. Entonces es como ese consuelo de decir, mi hijo está bien, sobre todo en un suicidio, ¿no? Y ahí es donde empiezo a conocer, pues, mucha gente que me empezó a ayudar. Entre ellos fue, pues, Jocelyn me ayudó mucho. Jocelyn Arellano, a hacer un video que, pues, lo lanzó. Y ahí empecé a juntar mucha gente para hacer el primer grupo. Yo el primer grupo lo empecé por WhatsApp, mi primer grupo de ayuda. Y ahí, pues, fue creciendo. Todavía tengo a las mismas personas del primero, yo creo. Y fue de todo el mundo. Yo empecé desde España, Argentina, Colombia, Venezuela. Tengo gente de México, de Estados Unidos. Tengo hasta de Australia. Entonces, tanta gente con esa necesidad que dices, no eres la única.
Claro.
Y yo empecé a decir, bueno, ¿ahora cómo ayudo? Porque no es como que yo iba a ayudarlos y yo tenía muy poco tiempo. Entonces, yo empecé a buscar a las personas que me ayudaron a mí, conferencistas, que yo iba a pláticas, y les empezaba a mandar mensajes y me decían, sí, claro, te doy. Y yo no lo podía creer. O sea, yo decía, ¿cómo? Y escogía una, yo otra, y pues eran, muchos eran famosos en YouTube. Claro que la gente encantada, y así empezó a crecer. Mi canal de YouTube realmente creció solo, porque yo guardaba ahí los videos y la gente...
Y el canal se llama El Regreso a Casa.
El Regreso a Casa.
Para que lo busquen quien necesite. Y puedo dar el WhatsApp.
Claro que sí.
Es 644-14-30-776.
Así es.
Ahora se los pongo.
Ok. Y así empecé. Después ya crecí en WhatsApp. Entonces ya empecé a ver el dolor de mis hijos, que mi hijo pequeño a mí me ayudó muchísimo en lo espiritual, porque él siempre me decía cuando me veía llorando, mamá, no llores, Rodrigo te está viendo, pero ya no existe el tiempo, me empezaba a decir, ¿no? Y mira, ahí están arriba y que no sé qué. Y yo tenía 8 años, entonces era como que decirle, ay, empezaba a llorar junto con él, ¿no? Uh-huh. Y él me empezó a ayudar en ese aspecto de lo espiritual. De hecho, el primer día, que no les conté, pero el primer día, el Rogelio se sienta en la cama y me dice, mamá, no te enojes, Dios es luz. Fue su frase. Y yo, pues, en ese momento no sabía lo que me decía, pero después empecé a leer que Dios era luz, ¿no? Y bueno, crece mi grupo, empiezo a ver el dolor de los hermanos, y ahí es donde hago un grupo para hermanos. De pérdida de hermanos también, el duelo, que es por suicidio, que yo creo que no hay mucha ayuda, y todos los padres nos sentimos con mucha culpa, sentimos que nos señalan. Entonces, como que al hacer ese grupo, te das cuenta que hay muchísima gente con ese problema de duelo. El duelo de papás, que para mí también, cuando perdes un hijo, no importa de la manera, o sea, el dolor de perder un hijo es igual. El suicidio es como una enfermedad más, una manera más de morir, ¿no? Y también tengo el duelo de pareja, que después también hubo esa necesidad, porque también hay muchas parejas que se suicidan.
Claro. El regreso a casa en Instagram, igualmente en Facebook y en YouTube.
Ajá. Y en WhatsApp.
Y en WhatsApp. Ya les dije el WhatsApp. Maite. La fundación se llama Que se escuche fuerte mi grito.
Sí.
¿Por qué era para ti importante hacerlo?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Después de la muerte de mi hijo, yo sentí paz en mi corazón en la misa. Al momento que me paré, ya sabes, desgraciadamente, ¿verdad? La gente llega a un lugar donde muere un hijo y están, ¿cómo está la mamá? Y todo el mundo, ¿por qué te paraste? Yo no me hubiera podido parar. Y, bueno, yo sentí que tenía que hacerlo por mi hijo. Y en ese momento que estaba ahí arriba, me di cuenta, porque yo le había pedido a Dios, encárgate tú con la, y dije, bueno, ahorita ya te estás encargando tú. Entonces, lo mismo que dijo Ana Elsa, cuando yo estaba acostada en ese momento, a mí me llegó a levantar una amiga y me bajó para ir a buscar a mi hijo, ¿verdad? Entonces, yo respeto a las mamás que se quedan acostadas, porque también es válido. Pero yo en ese momento también dije, si yo me acuesto ahorita en la cama, no me voy a levantar nunca, ¿no? Entonces, yo romantizaba la idea del suicidio, porque yo decía, era el día que le tocaba a mi hijo. Y mi hijo tenía que morir ese día, ahora está con Dios. Y después de un tiempo, en febrero, me cae el 20 así, a mí así de repente. De hecho, mi hijo murió por suicidio, mi hijo no quiere morir. O sea, la certeza que mi hijo no quiere morir. Después leí cuadernos o cosas, mi hijo no quiere morir. Entonces, el suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido, es la idea que me vino en la cabeza. Ahora, cuando yo digo el suicidio se pudo haber prevenido, yo no quiero lastimar a mamás que han perdido un hijo por suicidio. Es muy diferente prevención a intervención, ¿verdad? Lo que yo pude haber hecho ese día con su papá y su hermano es una intervención, pero ya veníamos tarde. Y no quiere decir que Rubén no haya estado en terapia. Rubén estaba cansado de terapia. Es que la prevención tiene que venir mucho tiempo atrás, desde que los niños están chicos, desde hablar sin estigmas. Tenemos que hablar sin estigmas. Entonces, escribí un poema de Que se escuche fuerte mi grito, que va dirigido a todos aquellos que forman la fila del total desaliento, ¿verdad? Que llegan al punto de no retorno, porque sé que no quieren morir. Entonces, un duelo por suicidio siempre te trae una culpa, y a veces es irracional, porque tú empiezas a juzgar con la sabiduría de ahora y te puedes volver loca. O sea, la culpa te puede desquiciar. Entonces dije yo, bueno, esta culpa ahorita es inevitable, voy a tratar de hacerla útil. Entonces, todas esas cosas que yo no vi, para que otros papás las vean. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Y es como tener un sentido de vida. Y la verdad, Marta, yo siento que Rubén está presente, porque si no, no se darían las cosas como se dan. Mi hijo y yo decidimos primero crear la cuenta de Instagram. Él hizo el logotipo, que es un hombre con unas alas, porque sentimos como que mi hijito voló. Ese día lo invitaron en el TEC a dar una plática y llega, mamá, todos me preguntaban. O sea, él pensaba que por ser el TEC nadie iba a hablar. No, todo el mundo traía cosas del tema. Entonces, ese día decidimos crear la cuenta que se llama Que se escuche fuerte mi grito, y el lema, Hablemos de suicidio sin estigmas. Y a partir de ahí empezamos con esta labor de hablar sin estigmas, y luego ya creamos formalmente la fundación junto con Adriana Garza y Gabo González. Él era muy amigo de Rubén, Adriana muy amiga mía, y empezó a crecer esto. O sea, nos quedamos impactados de la cantidad de gente que necesitaba esto. Entonces nosotros abrimos unas sesiones de Zoom para que ellos puedan hablar sin estigma, no las grabamos. ¿Sabes qué te impresiona? Que entren, se atrevan, ¿verdad?, a abrir su cámara, porque no es obligatorio, y que te dicen, fíjate que yo ya tengo pensada mi fecha, esto, lo otro, y que nadie de los que está en la sala se asusta. O sea, porque están esperando que, ¿cómo? O sea, es un lugar que puedes hablar, que no te vamos a juzgar, que no eres un bicho raro por estar pensando así. Que muchas veces puede ser que tengas una historia muy dura de vida y que no te hayas atrevido a hablar. ¿Y sabes qué? Los jóvenes piensan mucho en los papás. Es que yo no le platico a mi mamá de mi abuso porque la voy a lastimar. Es que yo no le platico a mi mamá que me quiero morir porque la voy a lastimar. Nuestros hijos tratan de protegernos mucho. O se acercan a hablar con nosotros y nosotros, como papá, no es que no los queramos, pero, ay, hijito, pero vas a estar bien o échale ganas.
¿Tampoco sabes cómo manejarlo?
No sabes. A mí cuando Rubén me dijo, yo me fui para abajo. Pero no es que los papás no quieran. Para nosotros se nos dificulta mucho ver las señales. Tenemos nuestra propia historia de vida. Podemos traer un problema de divorcio, un problema emocional. Nosotros pensar que en tu casa va a llegar la muerte o va a tocar a alguno de tus hijos es algo devastador. No lo queremos ni imaginar.
Ahorita vamos a hablar más a profundidad de eso, pero igualmente les quiero compartir la fundación de Maite. Es que se escuche fuerte mi grito. Igualmente están en Facebook, igualmente están en web, están en TikTok y hay un WhatsApp que quiero que apunten. Este teléfono es 8122-03-7426. Igualmente se los voy a poner en Twitter. Quiero terminar con Pilar y ahorita vamos a hablar de todo lo que estabas diciendo ahorita, Maite. Pilar, entonces tú decidiste entrar a TikTok.
Así es.
¿Dónde están los jóvenes?
Exactamente. Sí, lo que pasa es que cuando yo paso lo de Beli, yo sentía que me estaba volviendo loca. O sea, yo dije, es que me estoy enloqueciendo. O era es tanto el dolor que no sabes qué hacer con él. Entonces entras en crisis y yo estando ahí en su caja, en su velorio, se lo prometí. Y le dije, te prometo que voy a tratar de ayudar a las personas, a los chavos, para que no pasen lo que tú pasaste, no sufran lo que tú sufriste. Entonces, yo dije, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pues que la gente lo sepa, que deje de ser un tema tabú, que la gente sepa y que me vean, para que se vean reflejados tanto los chavos como los padres, como todo. Y eso es lo que yo decidí hacer, contar mi historia para que ellos estuvieran, para hacer conciencia de que este es algo que está pasando y que es muy común, pero que no se habla, ¿no? Claro. Entonces yo dije, tengo que ayudar, se lo prometí a ella, porque yo no quiero que nadie más viva lo que yo estoy viviendo. Eso fue lo que a mí me motivó a hacer videos.
Tenemos a tres valientes mujeres que han venido a compartir la historia de la pérdida de sus hijos por suicidio. Está Maite Herrera, que aparte encabeza la fundación, que se escuche fuerte mi grito. Pilar Navarro, que es tiktokera y que habla de la pérdida por suicidio de su hija, para que la escuchen los jóvenes y otros papás también. Y Ana Elsa Parada, que tiene una fundación que se llama El Regreso a Casa, también muy activa en redes sociales. Ya les pusimos todos los contactos en Twitter, por si alguien quiere unirse a lo que están haciendo ellas hoy en día. Pero a ver, Maite, tú empezaste hablando de dos cosas muy puntuales. Yo creo que lo primero que nos preguntamos los papás es, ¿cuáles eran las señales que deberías de haber visto y no vieron? Número uno, pero te voy a hacer una pregunta todavía más difícil después, claro. A las tres, ok. ¿Cuáles son las señales? Y aquí es Montessori, cuando quieran participar cualquiera de las tres. Venga.
Bueno, las señales obvias, ¿verdad? Porque a veces hay señales que no nos damos cuenta. Tu hijo empieza a tener cambios en el hábitos de dormir. De repente duerme mucho o no duerme, te das cuenta que está durmiendo todo el día. Esa ansiedad terrible que les da en la noche que no les permite dormir. Tienen sus hobbies muy marcados entre los 12 y los 18 años, que le gusta el fútbol, que le gusta la música, y de repente ya no quiere salir. O tú como papá, ay, mi hijo va al antro, le encanta ir al antro, ay, estoy feliz porque ya no va al antro, no aguas, porque ya no quiere salir con los amigos al antro. Uh-huh. Está encerrado todo el tiempo, son cosas de la edad, ya no nos podemos dar el lujo de decir son cosas de la edad, por algo. Tu hijo tiene que tener amigos de su edad, no bastamos los papás. Cuando tú ves que tu hijo no tiene amigos, el dolor social es tan fuerte como el dolor físico. El dolor social mezclado a veces con temas de culpa o con temas de trauma es muy peligroso. Entonces, lo que más le dolía a Rubén era ese tema. Uh-huh. Y la ansiedad social. Uh-huh. No sé si alguien...
A ver, Ana, ¿qué deberías haber visto que no viste?
Por ejemplo, que él vendió sus cosas, algo muy preciado, su computadora, la vendió 2 días antes, 3 días antes. Yo no sabía, su mejor amigo me dijo, ¿no? Que él sí se había dado cuenta. Otra cosa, que él siempre andaba súper impecable y últimamente lo había visto como que no se cortaba el pelo, así medio desaniñado.
Deprimido.
¿No? Ajá, sí, claro, se les nota. Otra cosa, pues eso, que te digan que se quieren morir, que se sienten tristes.
Ese es un gran mito, ¿eh? Porque mucha gente cree que si lo dices es porque no lo vas a hacer.
No, sí.
No, si lo dices, esa es alerta suficiente, claro, para hacer algo.
Claro.
¿No?
Sí.
Porque aparte, a las tres, sí, sus hijos les dijeron, es que ya no quiero estar aquí.
Claro. Uh-huh. Sí. ¿No? Sí, claro.
Así me es. Quiero morir.
Exacto. En mi caso me dijo Beli que en repetidas ocasiones que ya no quería estar en este mundo y que algo bien importante, no se siente en parte de nada.
Sí.
Que absolutamente no nada, que no encaja. Pertenece, no encajan a la sociedad, al mundo, uh-huh, incluso a la familia.
Claro. Pero a ver, yo les voy a hacer otra pregunta. Nosotros en este programa, todas han escuchado este programa, me imagino, claro, hablamos muchísimo de salud mental. Es una de mis, uh-huh, grandes obsesiones. Y yo, gracias a Dios, vengo de una familia donde el tema de la salud mental se nos inculcó desde que eran muy chiquitos. Yo creo que empecé a ir a terapia a los 13 años, uh-huh, y tengo 56. Imagínense cuántos años han pasado. ¿Tu hijo, Maite, sí estaba en terapia?
Mi hijo estuvo muchas veces en terapia.
¿Ana, tu hijo estuvo en terapia?
Rodrigo estuvo como 3 años antes en terapia.
Beli también tomó terapia de niña. Sí.
Entonces, ¿por qué uno pensaría, no, ya está en terapia, ¿no? Como un descanso, como, ok, ya está encaminado. Y pensamos que si nuestros hijos ya van a terapia, ya brincaron el primer gran obstáculo y que de ahí sí o sí van a salir adelante. ¿Dónde estuvo la falla?
Te voy a decir un error que cometemos los papás.
Ajá.
Tú estás cansada, estresada de tantas cosas y luego te dicen que tu hijo necesita terapia o ir al psiquiatra. Tú se lo entregas,
sí,
al psiquiatra,
claro,
y te relajas. Me van a ayudar, me lo van a componer. O en el caso de las adicciones, que ahora ya se ha cambiado, gracias, uh-huh, a Dios. Pero tú mandas a tu hijo a la clínica, pero cuando regresa del psiquiatra, uh-huh, o regresa de la clínica, regresa al mismo lugar. Y no significa necesariamente que te culpes como padre, pero somos un sistema.
Claro.
Entonces, si tú no haces un cambio como madre, o como padre, o como hermano, como la dinámica familiar, de nada sirve que lo mandes, que lo saques de este ambiente,
sí,
y lo regreses
rehab,
de nuevo,
ni a terapia,
y
ni
me
a
lo van a arreglar.
Lado, claro.
Tenemos que trabajar en
porque,
conjunto.
Claro, pero a ver, ustedes tres, díganme si no. Yo, cuando las escucho a las tres abrumadas, por una razón u otra. Tú seguramente traías, Ana, una culpa tremenda de, claro, es que si yo no me hubiera divorciado, ¿no? A lo mejor no se hubiera armado el merequeteque que se armó y este niño no hubiera pasado la adolescencia que pasó y tú seguramente lo tuyo y tú porque eres madre soltera. Pero las tres estaban abrumadas. Entonces también es de humanos que los papás digamos, híjole, pido esquina. O sea, ya no puedo, ya no sé qué más hacer para ayudar. Sin darte cuenta que esto es lo canijo de ser mamá o de ser papá. Que el otro día hacíamos esta pregunta. A ver, todos ustedes que no tienen hijos, la pregunta es, ¿ustedes quieren tener hijos o ustedes quieren ser papás? ¿No?
Claro.
Porque son dos cosas diferentísimas. Porque les tenemos una noticia. Ser mamá o ser papá es agotador. ¿O ustedes díganme que no?
Claro, sí.
Es devastador. Porque no solamente tienes que hacer lo que todos sabemos que tenemos que hacer los papás y las mamás. Es que también tienes que trabajar en ti.
Claro.
Porque ese vínculo entre tu hijo, entre tus hijos y tú, ahí está. Y eres parte activa y partícipe de ese sistema familiar. Que si tú no estás dispuesto a ir a terapia y a trabajar en ti, en tus traumas, en tus complejos, en tus neurosis, en tus miedos, en todo lo que tengas, no estás haciendo la chamba completa.
Exacto, claro, exacto. Y te voy a decir, yo estaba en terapia, sin embargo, y la parte de la culpa de esto del divorcio, y a mí me gustaría hablar con los papás, según estadísticas, no necesariamente porque estés divorciado tu hijo va a tomar,
claro,
esta decisión,
claro, claro.
Pero puede ser devastador. El doctor Gabor Mate habla de las traumas con T mayúscula y con T minúscula, y el divorcio lo pone a veces en las de T mayúscula, porque puede ser devastador para un hijo. Ahora, eso no quiere decir que una pareja tenga que seguir junta cuando ya no pueden seguir juntas, pero sigue siendo papás. Y algo que a mí me gustaría, digo, yo respeto a las mujeres que la revolución de las mujeres y todo, no podemos sustituir el papel del padre. El padre da esa parte de soporte emocional, de y es importante que el papá también se muestre vulnerable, porque él le puede enseñar al hijo que el hombre puede ser vulnerable. En el caso de nuestros hijos, por ejemplo, claro. Porque los hombres, ¿cómo le voy a decir a mi papá que quiero morirme porque terminé con mi novia si mi papá me cuenta que a los 11 años él andaba trabajando y estaba manteniendo a mi abuela?
Claro.
Entonces...
Claro, pero vamos a abrir otro capítulo y vamos a ser justos. Habemos muchas mujeres, Pilar y yo, somos de ese equipo, en donde, pues sí, existió un procreador de nuestras hijas, por supuesto. En tu caso, fuiste mamá soltera. Uh-huh. Y eso tampoco es definitorio para que tu hijo o tu hija cometa suicidio.
Exacto.
Solo porque no existe una figura paterna. Sí. Y perdón, hay una frase que dice, es mejor venir de un hogar roto a vivir en uno. Porque también cuántas historias no conocemos de papás que no estaban divorciados, que sus hijos se suicidaron. Entonces, yo no acabo de entender si es, qué tan responsable es el ambiente en el que crecen, o si esto estaba escrito. Porque lo que les quiero decir después del corte es, y les voy a dejar esta pregunta con el corazón en la mano, ¿ustedes honestamente creen que pudieran haber hecho algo para cambiar este desenlace? ¿Ustedes creen honestamente que pudieron haber hecho algo para prevenir que esto sucediera? Ana.
Yo creo que no, Marta. La verdad, porque en ese momento estás ignorante. Yo no sabía nada del tema. Y si me regreso, por eso la culpa a veces te llega tan fuerte. Pero si realmente te pones consciente de lo que estás sintiendo, no es culpa porque no lo hiciste con tu intención. Tú hiciste lo mejor que podías en ese momento. Pero sí pienso que para las personas que nos están viendo, si se meten a pláticas, aunque no tengan ningún problema con sus hijos de prevención, pueden llegar a prevenir, porque van a haber muchos focos rojos. Pero nosotros, yo por lo menos, nunca había visto nada de prevención.
Maite.
Ok, ya ves que yo en el podcast se llamaba El suicidio de mi hijo se pudo haber prevenido. Ahora te voy a decir, con el conocimiento de ahora lo veo, pero yo no pude haber hecho nada porque no hice nada diferente. Sin embargo...
Es que hicieron... Sí. O sea, estaba en terapia, lo okay. metiste a rehab, okay. ¿qué más pudiste haber hecho?
Claro, yo lo veo hacia atrás, sí. Yo pensaba, mi hijo está bien solo, porque ya es grande y quiere estar con su novia. Y la última semana, antes de morir, que pasó por mí al trabajo, me dijo, mamá, este es mi momento favorito del día. Cosas que nunca te imaginas. Uno se imagina que vas a ser intrusiva, okay. No lo pude haber hecho de otra manera porque no lo hice de otra manera. Sin embargo, igual que dicen a Elsa, yo sí creo que si los papás empiezan a tiempo y empiezan a hablar temas con sus hijos, ya documentarse, porque, por ejemplo, adicciones que está relacionada con suicidio, que sean los papás los que pueden hablar con sus hijos en esta parte sin estigma. Si no, nuestros hijos se van a otros lados a hablar. Hablar del tema del suicidio. Por ejemplo, aprovechando este programa, pueden platicar. ¿Alguna vez ha pasado por tu cabeza esa idea que sea un tema que no tengas miedo porque se cree que si uno habla del suicidio está instigando a alguien a que lo haga? No es cierto. Ideas, claro. Entonces, a la gente que tiene hijos pequeños, a la gente que a lo mejor tiene hijos ahorita que ya les dijeron esto, pues a lo mejor poner mucha atención en estas señales y no relajarnos creyendo que nada más porque está con el psiquiatra ya está. Tenemos que trabajar todos y que hacer una red de apoyo y documentarnos.
Claro,
¿verdad?
Claro. O pensar que creo que todos los que tenemos hijos que ya pasaron por la adolescencia, que es una etapa. Por eso hablamos tanto de depresión y hablamos tanto de ansiedad en el programa y hemos hablado de esquizofrenia y hemos hablado de bipolaridad y hemos hablado de trastornos de personalidad, todos de arriba para abajo, porque otra vez, lo que han dicho las tres es que no sabían, y el mejor regalo que les podemos dar, que nos podemos dar unos a otros, es saber. Hoy, por haber escuchado a Ana y a Maite y a Pilar, ya saben ustedes más. Y lo que escuchan todos los días en este programa los hace saber. Y cuando uno sabe, puede tomar mejores decisiones. Pilar.
Yo creo, Marta, que la salud mental debería de ser una materia en las escuelas.
Give me a five. Estoy totalmente de acuerdo.
Una materia,
contigo.
Porque nadie nos enseña a lidiar con tantas emociones. Claro. ¿Qué hago cuando me sienta triste? ¿Qué hago cuando me sienta furiosa? ¿Qué hago cuando me sienta deprimida? ¿Cuando me sienta aislada? Todo eso
no
nadie nos lo
enseña.
Las
emociones.
Entonces, yo en lo particular tampoco pude haber hecho nada por Beli porque, pues, ni por aquí te pasa, ¿no?
Claro.
Sin embargo, si tuviéramos esa educación, bueno, otra cosa sería, ya lo vemos después. Obviamente, híjole, ¿por qué? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué di? ¿Qué no di? Te viene después, claro. ¿No? Pero en el momento nadie te enseña y entonces vives escondiendo todas las emociones. Los chavos no quieren hablar de claro. lo que les pasa.
Pero les voy a decir qué es lo más perverso de esto. Que los hijos son personas independientes a uno, ¿ok? Los papás, antes de ser papás, somos gente también, con uh-huh. nuestros traumas y con todo lo que venimos cargando. Y si uno no hace la mejor chamba que puede hacer con uno mismo, es como un tuerto enseñándole a un ciego. ¿Ya me entendiste? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos a gestionar sus emociones si a nosotros nadie nos enseñó a gestionar las nuestras? ¿Cómo vas a poder manejar que tu hijo llegue y te diga, mamá, estoy triste, mamá, no quepo en este mundo, mamá, estoy deprimido? Y yo sí entiendo, porque yo también lo he vivido, el sofoque emocional que te da que tu hijo no esté bien, porque parte del sofoque es que no sabes cómo resolverlo, que no sabes cómo ayudarlo, porque es otra persona, ¿no? Y no sabes porque también no tienes todas las herramientas, porque ninguna de las cuatro somos terapeutas, ni el 99.9% de los papás allá afuera son Mario Guerra o Tere Díaz, ¿no? Que también tienen sus asegúnes con sus hijos. Entonces, es bien dura la maternidad y es bien dura la paternidad.
Uh-huh. Uh-huh. Muy dura.
Muy dura.
Sí. Y ¿sabes qué, Marta? También, por ejemplo, otro riesgo está en la posvención, que eso es algo bien olvidado, el duelo. Cuando tú pierdes a alguien por suicidio, los padres y los hermanos quedan muchos en riesgo en suicidio. También los amigos. Es como si se abriera una puerta
claro.
de una opción uh-huh. más que hay claro. en la vida. Cuando sufras, mira, me puedo morir.
Claro.
¿No? Entonces, también es algo, es un grupo de personas muy descuidado porque nadie los pela. Ya se murió, está haciendo el duelo, adiós, bye.
Claro. Ahora, toquemos otro punto. Háblenme del nivel de intimidad emocional que tenían con sus hijos o que hoy piensan que deberían de haber tenido con sus hijos y que todos los que los estamos escuchando deberíamos de tener con los hijos, porque de repente con los hijos se vuelven como unas relaciones de transacción, de fuiste al colegio, te lavaste los dientes, enséñame las calificaciones, qué pasó con la chamba, qué onda con el novio, siéntate ya, nos vamos a ir acá, ahora vamos para allá. Pero ese vínculo emocional y ese espacio sagrado de entender el mundo emocional de tu hijo es algo que muchos no vemos.
Yo te puedo decir que Rubén y yo, sobre todo después, cuando era niño, éramos muy pegados y después hablaban mucho de todos estos temas. Él era muy abrazón y se acostaba en la cama con el perro y así. Pero yo te puedo decir que hubo un periodo en mi vida, cuando él tenía 12, de 12 a 15, que yo estaba atravesando el suicidio, yo dejé de observar. Los dejas de ver. Yo me acuerdo que mi hijo David me agarraba y me decía, mami, estás, ¿me oíste lo que te dije? Entonces, a veces andamos conectados. Sí. Y estás trabajando, por ejemplo, mamá, yo me divorcio, tengo que trabajar. estoy trabajando y creo que estoy haciendo lo mejor por estar trabajando y llego a mi casa 6:30, 7 de la noche. Y yo sé que eso les duele a mis hijos. Si yo hubiera tenido la opción, pues mejor no trabajo y me quedo con ellos. Ahorita lo digo, porque es súper buena esa conexión. Ahora, los papás que no puedan tener todo el tiempo, hay que tener tiempo de calidad. Ese momento, por ejemplo, que llevas a tus hijos al colegio, es súper bueno. Y la oportunidad cuando tu hijo se acerca a platicarte algo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mamá, fíjate que Jorge está consumiendo cristal. ¿Qué hacemos las mamás si te viene a decir un hijo así? Te dije, yo siempre vi que este chico era así, así. Ya cerraste una puerta, porque ya tu hijo ya no te va a venir a confiar. Y entonces hay que aprender esa escucha activa, de que llegan, hay que dejar el celular, hay que apagar la tele y hay que verlos a los ojos. Nos hemos dejado de ver a los ojos la sobremesa.
Claro,
se ha perdido.
Claro.
Yo sí tenía un vínculo muy grande con Rodrigo de la abrazoterapia. Siempre nos dábamos abrazos. Y desde chiquito me acuerdo que se paraba arriba de la cama y me daba el abrazo, ¿no? Y yo creo que eso también se dejó de dar en la adolescencia. Pues cuando yo me divorcio, que me separo, que ya no lo veía en meses. Pero cada vez que lo veía era, acuérdate la abrazoterapia, ¿no? Lo agarraba y claro que a fuerzas era así como que... Pero la última vez que lo vi, me dio un abrazo hermoso. Entonces yo me acuerdo que le dije yo... Rodrigo, no, le dije, si tú no te vas a ir, le dije, el que se va es tu hermano, porque se iba el otro día a su hermano a estudiar, entonces fue así como que me extrañó ese abrazo que me dio, que no me lo daba desde niño, ¿no? Pero ese vínculo teníamos.
Yo, igual, de niña tenía un vínculo, siempre tuve un vínculo muy fuerte con Beli. Beli, jamás te aburrías con ella. Ella era muy bromista y tenía un sentido del humor increíble. Entonces, era mi pollo, ¿no? Yo le decía, es mi pollito, porque era así toda güereja, y véngase mi pollo, y abrazos, y besos, y mami, te amo. Y todo el tiempo fue así, igual, ya cuando crecen, exacto, uno se ensimisma en el trabajo, en las obligaciones, en los quehaceres, en todo lo que tienes que hacer, y dejas de verlos, dejas de tener ese vínculo, y que muchas veces yo escucho a los chavos, ¿no?, que dicen, es que nada más quiere llamar la atención. Claro, claro que quiere llamar la atención, ¿no? Y a veces nosotros no nos volteamos y no vemos esas cosas. Empiezas a perder esa parte, como dice Maite, la confianza de que te empiecen a platicar. ¿Por qué? Porque a veces... minimizas, ¿no?, sus problemas, dices, ay, esto no es nada, se le va a pasar, o contestas cualquier cosa que se te venga en la cabeza porque ya tienes algo que hacer.
Claro, 100%. ¿Cuál es su más grande mensaje a todos los papás que están escuchando? Ana, ¿qué quieres que sepan?
Ay, bueno, pues yo les quisiera decir a todos los padres, sobre todo a los que están en duelo, como yo, que yo creo que el dolor que sintieron ese día nunca va a volver a ser igual. Puedes salir adelante, de que vas a superar el duelo. Yo, para mí esa frase es fatal, porque yo digo que el duelo no se supera, mucho menos el de un hijo. Un hijo siempre lo vas a llevar en tu corazón, pero debes de aprender como que a guardar ese dolor dentro de ti y empezar a volver a vivir. Siempre me dicen, es que siento un dolor horrible, y quieren como que una receta para curar ese dolor, y yo creo que no hay otra manera de sentirse cuando se pierde un hijo. Es tu hijo y es un dolor desgarrante, y para mí es el peor dolor del mundo. Y yo creo que pues el salir por ellos, y que ellos, como te decía, yo siento que Rodrigo me tiene aquí, yo no sé nada de eso, yo no soy especialista ni tanatólogo, entonces si alguien me tiene aquí haciendo todo lo que hago es Rodrigo, y yo creo que esa es la esperanza, que ellos nos siguen viendo y nos siguen apoyando, y por ellos estamos aquí, Marta. Hay
Gracias,
que tener
fe. Maite.
Bueno, yo estoy muy agradecida por los 23 años que mi hijo caminó a mi lado, y yo lo que les quiero decir a los papás es que aunque el dolor nunca desaparece, el amor va en aumento. Uno de repente sientes que el pecho se te... Porque cada vez el amor va en aumento. Si uno está abierto a las señales en la demás gente, en el cariño de la gente, es impresionante cómo siento que Rubén está presente. Y a mí me gustaría agregar, porque se me hace muy importante, decirle algo a los jóvenes. O sea, si la idea de suicidio ha pasado por tu cabeza, o ya has tenido un intento de suicidio, por favor, háblalo. Y que si es necesario gritarlo, grita. Que se escuche fuerte tu grito, mi grito y el de todos los que necesitan ser escuchados.
Pilar.
Pues yo quiero decirles que efectivamente nunca vuelves a ser la misma persona. aprendes a vivir con todo este dolor que sientes, pero sí se puede seguir, sí se puede salir adelante con todo y esto. Yo entiendo que estamos en un, como en un hoyo profundo, y nuestra decisión es rascar hacia arriba para salir del hoyo o rascar hacia abajo para hundirte más. Entonces yo creo que todos deben de hacer conciencia y darse cuenta que este es un trabajo en equipo, tanto de los padres como de los hijos, y ambos tenemos que salir juntos. Entonces eso es para los padres y para los chicos. Pidan ayuda, hablen, no tengan miedo, tanto los padres como los jóvenes, no tengan miedo en preguntar. No tengan miedo en decir lo que sienten. Siempre, muchas veces me dicen, ¿no? Es que no me ponen atención, no me hacen caso. Siempre va a haber alguien que te ponga atención. A lo mejor no tu mamá, tu papá, pero un tío, un amigo. Siempre hay alguien que te puede escuchar. Ese es mi mensaje, y que se pongan alertas con todas las señales y focos rojos que aquí hablamos y que pueden tener, y que eso les puede ayudar a prevenir este tipo de catástrofes.
Claro. Y yo creo que para todos los que están aquí hoy y que escuchan regularmente este programa, seguramente están en un proceso de crecimiento, y entender y entenderse mejor es parte de lo que hacen todos los días en su vida. Y creo que todos deberíamos de sentirnos obligados a volvernos embajadores de hablar de salud mental sin tabús, sin miedo, con absoluta y total apertura, porque nuestros hijos nos escuchan, nuestros hijos saben dónde estamos parados, nuestros hijos saben lo que pensamos, y crear espacios con nuestros hijos para que sientan que existe ese lugar seguro de confianza en donde puedan abrirse y compartir su mundo más interior y profundo y secreto y sensible, con el lugar más seguro para ellos, que es nuestro corazón, el de sus padres, el de su familia, y que se sepan y se sientan siempre abrazados y aceptados por nosotros. Abran esos canales de comunicación. Yo creo que esa es la gran lección del día de hoy, y saberse que no están solos. Ni los que no se sienten bien, ni los papás que están muy preocupados por sus hijos. De entrada, como les dijimos hace unos momentos, Maite tiene esta fundación, Que Se Escuche Fuerte Mi Grito, que está en Instagram, que está en web, que está en TikTok, que está en Facebook. Hay un WhatsApp que es el 8122037426. Ofrece de manera gratuita sesiones por Zoom todos los martes, todos los jueves, todos los sábados, para hablar de depresión, de ansiedad, de suicidio. Entran personas de todas partes del mundo, y todos bienvenidos, ¿no? También está Ana, que tiene la fundación El Regreso a Casa, que ayuda no solamente a padres, sino también a hermanos que han perdido hermanos por suicidio. Uh-huh. Igualmente está en todas las redes sociales, como El Regreso a Casa, y el WhatsApp, que es muy activo, 6441430776. Y está nuestra estrella de TikTok. Uh-huh. Está Pilar Navarro, es Pili Nava 1 en TikTok, igualmente nava.mala que en Instagram, si también quieren conectar con ella. No tenemos cómo agradecerles todos a las tres. Gracias de verdad por estar aquí.
Gracias a ti, Marta, gracias por la invitación. Un gusto.
Qué increíble que podamos hablar de esto y que hoy sepan más de lo que sabían antes de que empezáramos esta conversación.
Esto fue Marta de Baile en W96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.